El Foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa patrocina esta entrevista en Recreándonos, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación.
Nuestra próxima invitada es experta en innoliderazgo y transformación digital. Silvia Leal es doctora en sociología, una de las 100 mujeres más influyentes de España en la categoría de expertas, asesora de la Comisión Europea en Competencias Digitales, Liderazgo y Emprendimiento, lo que sabe, lo ha recogido por escrito en Irrenovarse o Morir, Ingenio, Sexo y Pasión, y en su última publicación, No te vas a morir. Un libro que trae instrucciones de lectura porque incorpora códigos QR para acceder a un rico contenido multimedia, con un recorrido que nos lleva desde la literatura hasta la realidad de la robótica y la inteligencia artificial de nuestro tiempo. Leal nos invita a la esperanza en esta cuarta revolución industrial en pleno desarrollo. Señora Leal, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por atendernos. Los informes técnicos más recientes sobre esta evolución veloz de la inteligencia artificial y la robótica que vamos conociendo de estos últimos años apuntan a un cambio radical en nuestras vidas, ¿no? Y en el escenario laboral, pues serias amenazas sobre el empleo. Pero viene usted y nos dice que con la transformación digital no moriremos. Ayúdenos a tranquilizarnos. ¿Por qué está segura de que esta revolución industrial merecerá la pena?
Sí, el mensaje y el título de No te vas a morir hacen alusión a qué es lo que les va a pasar a personas que hoy están pues enfermas o que tienen una discapacidad. Con el avance de la medicina, lo que vamos a conseguir es que en muchos casos vaya a haber mucho más optimismo respecto a cuál va a ser su evolución y que podamos decirles eso de no te vas a morir. Y para eso lo que hago es extrapolar qué es lo que ha pasado los últimos años al futuro, y es que si hoy fuéramos a un hospital, el 70% de las personas que están ingresadas hace 30 años estarían en cuidados intensivos. Y si hoy fuéramos a un hospital, el 70% de las personas que están en cuidados intensivos hace 30 años estarían muertas. Avanza la ciencia, avanza la tecnología y avanza también la solución a muchas enfermedades, y precisamente por esto creo que muchas de esas personas que no tienen esperanza en breve la van a tener. Y ahí están los últimos avances científicos, por ejemplo, relacionados con los clones virtuales, relacionados con la inteligencia artificial aplicada a la medicina. Vamos, nos acercamos a una era de la medicina en la que, bueno, yo creo que lo incurable actualmente se va a curar. Surgirán otros problemas, ahí está, por ejemplo, el problema de las superbacterias, contra lo que tenemos que luchar, pero que hay personas que hoy están enfermas y no se van a morir, aunque hoy piensen que sí.
Ya. Afirma José Antonio Marina en el prólogo de su libro que este libro es una elegante cartografía que nos ayuda a transitar por el mundo que vivimos y por el que vamos a vivir, ¿no? En el ámbito laboral, ¿qué sería para usted lo mejor de ese mundo que se acerca tan velozmente?
En el ámbito laboral es muy arriesgado dar opiniones personales. Entonces, porque al final, si vas a hablar del futuro, pues hay quien es más optimista, quien es más pesimista. Y al aportar una opinión personal, subjetiva, pues la verdad es que las posibilidades de equivocarte son muy altas, ¿no? Porque ¿qué va a pasar con el empleo? Entonces, a mí me gusta dar los datos de los organismos oficiales que se encargan toda la vida de hacer este tipo de análisis, recordarlos, porque es que no se conocen. Y me voy a ir al World Economic Forum, que dijo recientemente en su último informe que durante la próxima década van a desaparecer 75 millones de empleos, que son muchos a nivel global por culpa o como resultado de la transformación digital. Pero es que en el mismo informe nos recuerdan que durante este mismo periodo de tiempo se van a generar 133 millones de empleos, de manera que sí que hablan de una destrucción de puestos de trabajo, pero de una generación mucho mayor también. Y para ver este desajuste profesional podemos irnos al último informe del empleo de Manpower, donde avisan de que en una década se van a generar 2,6 millones de empleos netos en nuestro país. Eso sí, empleo cualificado. Pero hay empleo, y hoy ya hay un desajuste y el 25-26% de las vacantes no se están cubriendo porque el empleo que se necesita cubrir cualificado con conocimientos de todas esas tecnologías, por ejemplo la inteligencia artificial, pues no hay suficientes profesionales, ¿no? Pero yo soy optimista en lo relativo al empleo y no optimista subjetiva, sino que soy optimista con datos, y es que ahí están todas estas fuentes.
Ya, ¿y cuáles son esas profesiones? ¿Cuáles son las profesiones que de hecho están experimentando ya estos cambios y que pueden abrir camino?
Si analizamos cuál será el futuro de las profesiones, la verdad es que es relativamente sencillo el entender hacia dónde va el futuro del empleo, ¿no? Porque tenemos profesiones que han sido de toda la vida, ¿no? Por ejemplo, el médico, ¿no? O tienes al profesor y dices, ¿en el futuro tendremos médicos y profesores? Sí, por supuesto, pero serán médicos y profesores que trabajarán con herramientas distintas a las de hoy. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos la manía algunas veces de cambiar el nombre a las cosas, ¿no? De cambiar el nombre a todo. Entonces llega una persona que hace marketing a través de internet y dice, no, es community manager. Sí, vale, pero hace marketing. Entonces, vamos a seguir teniendo médicos, profesores, y si hacemos un análisis, muchísimas de las profesiones que tenemos hoy se van a mantener, pero como cambia la manera de hacer las cosas, se cambia también el nombre de esa profesión en muchas ocasiones para entender que para mantenerte cualificado para hacer ese puesto de trabajo tienes que cambiar tu manera de trabajar y usar la tecnología. Por ejemplo, me voy a ir a los datos concretos de estos dos ejemplos que estoy usando. Médicos. Cada vez hay más médicos que utilizan herramientas como el robot Da Vinci en el hospital para operar porque te dan mayor precisión y eliminan el temblor médico. Pero seguiremos teniendo médicos, eso sí, que operen con un Da Vinci. O profesores. Vamos a seguir teniendo profesores, por supuesto, en las aulas, pero que serán profesores que utilizarán herramientas como la inteligencia artificial para enseñar, porque la inteligencia artificial ya permite reducir a un tercio el tiempo de aprendizaje. La inteligencia artificial, por ejemplo, aplicada al aprendizaje de las matemáticas con herramientas españolas, en muchos casos, ¿no? Entonces, se mantienen estas profesiones para la manera de trabajar. Y luego, por supuesto, entran profesiones nuevas relacionadas con las cosas que hay que hacer con todas estas tecnologías, ¿no? Expertos en inteligencia artificial y cómo conseguir que una máquina empatice, por poner un ejemplo. O ahora se han puesto muy de moda todas estas máquinas que hablan como seres humanos, ¿no? Que se llaman los chatbots, máquinas o tecnologías que dialogan. Pero estas tecnologías hay que entrenarlas y les entrenan o las educa y las entrena y las enseña a hablar una persona que sabe cómo hay que relacionarse. Y pueden ser un psicólogo, un sociólogo, pueden ser personas del mundo de las humanidades en general. Ahora cada vez las empresas tecnológicas contratan más filósofos, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde va el futuro? Pues a mí lo que menos me importa aquí es cómo se va a llamar la profesión. Lo importante es que hay que tener competencias digitales y muchas de ellas serán las profesiones de toda la vida, pero sí que les cambiarán el nombre para demostrar y determinar claramente que efectivamente la manera de trabajar cambia.
Usted además lo señala en su libro, necesitaremos filósofos y profesionales de las humanidades, ¿no?
Claro.
¿Por qué? ¿Por qué le parece que son imprescindibles?
Sí, el tema de la filosofía, vamos al pasado, ¿no? A analizar cómo eran los filósofos antiguamente y eran filósofos que tenían muchísimo conocimiento de las matemáticas porque eran dos disciplinas que iban juntas. Entonces, de repente, se cambió, por un lado humanidades, por otro lado todo el tema de las ciencias, pero si nos vamos al pasado, esto no era así. Y un buen filósofo debía saber matemáticas y un buen matemático debía saber filosofía. Yo creo que estamos volviendo ahí, que si tú quieres ser una persona con muchos conocimientos tecnológicos, necesitas también tener el conocimiento de las humanidades, porque tú no puedes conseguir, por ejemplo, que una máquina empatice, que ahora es lo que se está buscando, ¿no? Máquinas que empaticen con las personas, que sean capaces de relacionarse con ellas. Si tú no sabes cómo piensa una persona, cómo se comporta, cómo siente, cómo gestionar las emociones. Entonces, por eso es tan importante la incorporación de personas de las humanidades en empresas tecnológicas y no tecnológicas. Y vivimos una revolución en las humanidades. Porque yo escuché hace unos meses, ya irá para un año, ¿no? Una persona que me decía, mi hija quería estudiar filosofía, que era una chavala, y la he convencido para que estudie otra cosa, ¿no? No recuerdo que cuál era el cambio, ¿no? Pero la habían convencido que no estudiase filosofía. Y yo, claro, miré a la madre y no me lo podía creer, porque era una chavala con mucha vocación por las humanidades que de repente le llevan a otro lado. Cuando las humanidades son también el futuro, ¿no? Entonces, entramos en un momento en el que yo sé que puede resultar fácil decirlo, pero es la realidad. Hay que estudiar lo que uno quiera, eso sí, y entender cuáles son las tecnologías que están alrededor que te permitirán tener ese trabajo. Pero ahora, quien quiera estudiar humanidades, humanidades, quien quiera ingeniería, ingeniería, lo que importante es estudiar.
Ya, y en el mundo del emprendimiento, ¿dónde cree usted que estarán los nuevos modelos de negocio?
Pues si nos vamos, por ejemplo, a las previsiones relacionadas con la inteligencia artificial, nos encontramos que dicen que el Producto Interior Bruto Mundial va a crecer un 14% con la incorporación de esta tecnología en todos los sectores de actividad. Es un dato agregado, ¿no? Dices, Pues entonces, claramente, en casos como la inteligencia artificial, lo tienes que hacer muy mal para no tener éxito. Pero sucede lo mismo con la realidad virtual y aumentada, sucede lo mismo con la Internet de las cosas, con blockchain. Entonces, ¿hacia dónde va el futuro del emprendimiento? Pues yo no me atrevo a decir que todo el emprendimiento tenga que ser digital, porque no lo creo. Ahora, el más fácil, sin duda, va a ser ese, todo relacionado con las tecnologías que se están democratizando, están poniéndose al alcance de todo el mundo, pero que no son nuevas, porque salvo el blockchain, son todas ya bastante, bastante, no voy a decir antiguas, pero nuevas no son. Eso ya. De las nuevas tecnologías es falso.
Pero no sé si estamos entendiendo bien la inteligencia artificial o al menos su definición.
Sí, durante muchos años se ha hablado de Big Data o Big Data, ¿no? Una tecnología que lo que hace es guardar muchos datos y entonces con esa información, con todos esos datos, te permite poder entender cosas, sacar respuestas a preguntas. Tienes tantos datos, que es la estadística de toda la vida, pero con tantos, tantos datos que antes no se podían procesar, que ahora sí, que se le cambió el nombre a la estadística o estas aplicaciones estadísticas y dijo Big Data porque son datos enormes que antes no se podían gestionar y ahora sí. Vale, pues esa es una tecnología que se ha convertido hoy o que ha evolucionado hacia la inteligencia artificial. Porque en el Big Data tú haces preguntas, pero tú sabes qué tienes que preguntar. Por ejemplo, dices, yo quiero saber exactamente qué va a pasar tal día que hay un partido de fútbol. Entonces analizan los datos y con herramientas estadísticas, algoritmos de toda la vida, ¿no?, se ofrecen las respuestas a tus preguntas o tus dudas. Con la inteligencia artificial es distinto. Porque lo que sucede es que tienes muchísima información. Pero claro, la máquina no solamente es capaz de hacer preguntas, que tú le digas, pregunta qué va a pasar este día, ¿no? Y pregúntalo así, con este algoritmo, con estas... No, la máquina es capaz de razonar. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que es capaz de sacar patrones, que es capaz de aprender, es decir, que es capaz de razonar con lógica, como haría una persona, y hacer las preguntas para responder a respuestas. Es decir, la inteligencia artificial piensa. No piensa igual que un hombre, piensa de una manera distinta, pero la inteligencia artificial no solamente tiene datos, sino que como saca patrones y aprende, podríamos decir que piensa.
¿Y esa inteligencia artificial que es capaz de escribir un poema o una pieza musical, le preocupa que las máquinas puedan decidir mejor o tener más sentido común que los seres humanos?
Bueno, yo creo que ahora acabas de dar en una clave muy importante, que es todo lo relacionado con la creatividad. ¿Estas máquinas llegan a quitar al humano? ¿Son incluso más creativas que nosotras? Y a mí, ahora mismo, cuando me preguntan eso, ¿no? Me viene a la cabeza siempre el caso de Huawei y qué es lo que ha pasado con la octava sinfonía de Schubert. Schubert falleció con 31 años por una sífilis. Y la sinfonía más famosa de todas, que fue la octava, no la terminó. Y no la terminó porque ya le dijeron que, bueno, pues que estaba enfermo, que estaba muy enfermo, hizo otras obras, pero esta requería mucho trabajo. Y la dejó incompleta. Ahora la inteligencia artificial de un móvil, en este caso fue un Huawei P30, bueno, fue un Huawei P20 Pro, pero lo haría un Huawei P30 Pro, y vamos, simplemente son los móviles que llegan con inteligencia artificial. Lo que hizo fue analizar toda la información de cómo era esa sinfonía desde un punto de vista técnico y emocional y la ha terminado. ¿Por qué cuento esto? Lo cuento porque la inteligencia artificial es capaz de expandir los límites de nuestra creatividad. Entonces, empresas como Sony están utilizando la inteligencia artificial desde hace tiempo para componer canciones. ¿Quiere esto decir que se desplaza al humano o que son más creativas que nosotros o que en un momento dado se pone en peligro nuestro puesto de trabajo? ¿Cuál es nuestro lugar? Tenemos que intentar convertirnos en sus jefes, en saber hasta dónde pueden llegar las tecnologías y ser capaces, y esa es la clave, de ver cómo puedo aprovecharme de ellas y que me hagan más productivo, que me hagan vender más. Y esa es la clave del futuro al que vamos, un futuro más tecnológico, pero a mí me gusta decir que también más humano, porque me permiten sacar, pues a lo mejor, esa parte más humana, más emocional, que los robots no tienen y que realmente hacen que a mí me llevan a pensar que en el futuro la calidad humana en el trabajo, en la atención a un cliente, será un servicio de lujo. Porque nosotros hacemos las cosas de otra manera, las hacemos mucho mejor en algunos aspectos y es ahí donde nos tenemos que ubicar.
Díganos una cosa, ¿qué avance tecnológico de cuántos comparte en su libro, de todas estas investigaciones, de toda la documentación, de todos los estudios que aporta? ¿Qué avance tecnológico le ha impactado más?
Bueno, yo voy a compartir el avance tecnológico que ya describí en El renovarse o morir, que era el libro sobre las 7 tendencias que nos van a cambiar la vida, la bioimpresión, que ha sido uno de los ejes centrales del nuevo programa de televisión que he grabado, que se llama La Cuarta Revolución, que ya está entregado y estamos esperando a que lo pongan en antena, que debería de ser inminente.
¿En qué canal de televisión?
En la 1, y se llamará La Cuarta Revolución. Y uno de los ejes centrales ha sido, de hecho ha sido uno de los capítulos completos y se menciona en el resto, en muchos de ellos, el de la fabricación de órganos humanos con impresoras 3D. He estado en Carolina del Norte, he tenido la suerte de estar con Anthony Atala, que es el médico que en estos momentos está más avanzado, junto con un equipo médico que hay en Tel Aviv, en la fabricación de órganos humanos, y recuerdo perfectamente preguntarle respecto a la evolución en lo relacionado con los órganos complejos, que son los que tienen un sistema cardiovascular, por ejemplo, los hígados, los riñones. Y le pregunté, Anthony, ¿para cuándo los órganos complejos? Y me miró y me dijo, Silvia, los tengo en el laboratorio. Lo que pasa que, bueno, todavía están en pleno proceso de investigación. Ya hay un anuncio de Israel de que se ha fabricado un corazón humano. Ya late, pero todavía no es funcional porque es pequeño, no se puede trasplantar, todavía es más pequeño. Pero hay que dejar que avance la ciencia. Entonces, avanza todo muy rápido y mi esperanza, mi gran esperanza, y yo creo que esto va a cambiar la vida de muchas personas, está en la fabricación de órganos humanos y también la inteligencia artificial.
Ya, si le iba a preguntar ya para terminar, ¿se imagina lo que nos quedará por ver, ¿no? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué más podemos esperar?
Pues aquí hay una frase que a mí me gusta mucho, ¿no? Y es de Peter Drucker, que decía que la mejor forma de acertar cuando predices el futuro es crearlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Pues sí, yo tengo miedo, ¿no?, con qué es lo que va a pasar con el empleo, porque no sé si nos vamos a adaptar, no sé si todo el mundo está preparado para estudiar toda la vida. Sí que sé que va a ser un proceso traumático todo el tema de la transformación digital de las empresas, las que cierran, las que abren. Es muy difícil ser autónomo en algunos países como el nuestro, ¿no? Pero si miramos el pasado y tenemos que inventarnos el futuro, yo espero un futuro en el que siga disminuyendo la pobreza. Y hoy he estado justo viendo los ratios y son brutales. La tasa de mortalidad infantil ha bajado una barbaridad. Yo no sé si emocionalmente estaría preparada para las tasas de mortalidad infantil que había hace 50 años. Y espero un mundo en el que, pues mira, salud, dinero y amor, ¿no? Tengamos más salud, que hemos hablado de ello y yo creo que vamos hacia allá, más dinero, que siga bajando la pobreza y que seamos más humanos, porque yo creo que esa realmente es la apuesta a la que nos debe llevar la tecnología, un trabajo y una, pues eso, una manera de convivir y de trabajar donde precisamente la tecnología haga cosas que se pueden robotizar y nosotros pues podamos seguir relacionándonos también y, bueno, ¿por qué no? Una jornada incluso de 6 horas. Yo sé que es muy fácil imaginárselo, pero yo espero que sí, que vayamos hacia allí.
Muy bien. Pues Silvia Leal, doctora en sociología, experta en innoliderazgo, transformación digital y autora de No te vas a morir, le agradecemos mucho este ratito que ha compartido con nosotros. Gracias.
Muchísimas gracias.
Te invitamos a participar en el foro Nueva Economía, Nueva Empresa, en el que tratamos de identificar las claves del nuevo escenario económico y empresarial, facilitar herramientas para el desarrollo organizacional y personal y reconocer oportunidades de negocio. Foroe, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación para la nueva economía y la nueva empresa. Un programa desarrollado por la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa.